Me llamo Samuel Hartman, y esto ocurrió el 23 de agosto de 1997. Tenía 37 años en ese momento, y trabajaba como camionero, y tenía por lo menos 15 años recorriendo las carreteras rurales del sur de Missouri, transportando todo tipo de cargas de todo tipo. En esa oportunidad estaba transportando madera de construcción, desde el Nacional Mark Twain, hasta un aserradero en Shelbyville. Era un trabajo solitario y bastante exigente, pero la paga era decente y me mantenía en movimiento, algo que disfrutaba, la verdad. Recuerdo ese día muy claramente porque hacía un calor sofocante, el tipo de calor que hacía que el aire brillara y el sudor brotara a mares. Tenía las ventanas abiertas, esperando una brisa, pero el aire parecía estar estancado y pesado. Ese día, había estado en la carretera desde antes del amanecer, tratando de avanzar antes de que el calor se volviera intolerable. Mi camión, un pesado y Kenworth W900 de 1961, rugía a lo largo de la estrecha carretera de doble vía, y el zumbido del motor resultaba como música en medio del calor inclemente. En ese momento, estaba considerando detenerme en la primera estación de descanso para tomar un respiro, cuando de pronto noté que un coche estaba parado en la orilla más adelante. Era un viejo Impala destartalado envuelto en una nube de vapor, y junto a él había un hombre de pie moviendo los brazos de arriba a abajo, haciéndome señas para que me detuviera. Normalmente habría pasado de largo. Ya había oído muchas historias sobre robos a camioneros o situaciones peores, pero algo en la actitud de este hombre, que parecía desesperado, me hizo detenerme. No sé si fue el calor o simplemente el hecho de que sentí empatía por el pobre, pero lo cierto es que decidí reducir la velocidad y me detuve unos metros más adelante. «Oye, amigo», gritó mientras bajaba del camión. «Gracias por parar. Mi auto se ha sobrecalentado y estoy varado aquí. ¿Puedes ayudarme?» El tipo tenía más o menos mi edad, quizás un poco más joven, con cabello oscuro y desordenado. Su camisa estaba empapada de sudor, su cara estaba roja como un tomate y tenía una expresión muy inquieta en los ojos. Se notaba que la estaba pasando mal. «La cuestión es que tiene agua en el radiador, pero ya se ha evaporado toda. Creo que hay una fuga», me dijo. Caminé hacia la parte delantera de su auto para echar un vistazo. La tapa del radiador estaba quitada y en verdad estaba completamente seco. Tenía un poco de agua en el camión, así que volví a buscarla, pero mientras lo hacía, noté que el hombre miraba nerviosamente a su alrededor, observando la carretera como si esperara a alguien. «¿A dónde te diriges?», le pregunté intentando iniciar una conversación. «Hacia Shelbyville», respondió. «Igual que tú. Por cierto, me llamo Jake». «Samuel», respondí, entregándole la botella de agua. «Veamos si podemos hacer que arranque de nuevo», le dije luego. Pasamos los siguientes 20 minutos vertiendo agua en el radiador y tratando de hacer que el auto arrancara, pero no hubo suerte, el motor no arrancaba, pero fue inútil, así que me ofrecí a llevarlo. Él aceptó agradecido, así que no vi problema en ello. Parecía un tipo inofensivo, simplemente alguien que estaba teniendo un mal día. Jake se acomodó en el asiento del pasajero de mi camión y volvimos a la carretera. Al principio permaneció en silencio, mirando por la ventana, pero pensé que simplemente estaba cansado. Después de todo, tenía varias horas bajo ese inclemente sol tratando de encender su auto, pero había algo extraño en él. Sus manos temblaban y miraba constantemente por el espejo lateral. Eso se me hacía raro. «¿Estás en algún tipo de problema o algo?», le pregunté tratando de sonar casual. Jake me miró con los ojos muy abiertos. «¿Por qué lo dices?» «Pareces nervioso, eso es todo. Si estás huyendo de alguien, preferiría saberlo». Suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Es complicado. No es que esté en problemas exactamente, pero hay unos tipos buscándome. Les debo dinero. Algo así como prestamistas». No insistí en conocer más detalles. Ya había visto suficiente en mis años en la carretera para saber cuándo no hacer demasiadas preguntas. Condujimos en silencio por un rato mientras las millas pasaban. Comencé a pensar que tal vez había cometido un error al recoger a este tipo. Finalmente, llegamos a un pequeño restaurante en las afueras de un pueblo. ¿Tienes hambre? Zrenia pregunté. Bueno, me vendría bien algo de comida, respondió Jake con una expresión aliviada. Entramos al estacionamiento del restaurante y nos bajamos del camión. El lugar estaba casi vacío, solo un par de lugareños tomando café en el mostrador. Nos sentamos en un rincón y pedimos pollo frito y papas fritas. Mientras esperábamos, él pareció relajarse un poco. Incluso logró sonreír cuando la camarera trajo nuestras bebidas. Pensé que tal vez las cosas estaban mejorando, pero justo entonces se abrió la puerta del restaurante de un golpe y entraron tres hombres. Estos tipos eran grandes y rudos y lucían muy intimidantes. En ese momento volteé a mirar a Jake y noté que su rostro había perdido todo el color. No necesité mucho más para saber qué se trataba de los hombres a los que le debía dinero. «Tenemos que irnos», dijo en un susurro. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres nos habían visto y ahora se acercaban. Pude ver el miedo en los ojos de Jake y, por un instante, consideré que deberíamos huir, pero ¿a dónde? Simplemente nos seguirían. Decidí intentar manejar la situación hablando. «Buenas tardes, caballeros», dije mientras se acercaban. «¿Puedo ayudarles en algo?» El más grande de los dos, un tipo pelón con un montón de tatuajes en la cara, comenzó a burlarse de mí. «Esto no es asunto tuyo, camionero. Estamos aquí por él», dijo, señalando a Jake con un pulgar. Traté de erguirme para aparentar ser más imponente y dije, «Quizás no sea mi asunto, pero ahora él está bajo mi protección. Si tienes un problema con él, también lo tendrás conmigo». El tipo de los tatuajes soltó una risa burlona. «Tienes agallas, eso te lo concedo, pero estás superado en número, y no nos iremos sin él». En ese momento Jake me agarró del brazo y me tiró ligeramente hacia atrás. «Samuel, por favor, vámonos», me dijo. Pero después de lo dicho, no podía dar marcha atrás. No con esos hombres mirándome con expresiones que decían que estaban listos para destrozarme. Miré alrededor del restaurante, esperando que alguien interviniera. Pero los lugareños parecían de repente muy interesados en sus platos y sus tazas de café. «Está bien», dije, apartándome. «Llévatelo, pero si le haces algo te aseguro que las cosas no se quedarán así». El tipo de los tatuajes, quien parecía ser el líder, esbozó una sonrisa maliciosa. «El camionero tiene agallas», dijo mientras agarraba a Jake del cuello y lo arrastraba fuera. Seguí a los hombres sin tener claro qué iba a hacer, pero sabiendo que no podía dejar que se lo llevaran. En cuanto salimos por la puerta, Jake se liberó y echó a correr, mientras que los tres hombres maldijeron y salieron tras él. Yo lo dudé un instante, pero después corrí tras ellos. Sin embargo, no avanzamos mucho. Jake era ágil. Pero esos tipos lo alcanzaron al borde del estacionamiento y lo hicieron caer al suelo. Fue en ese momento cuando vi el destello de algo metálico en la mano del tatuado. Era un cuchillo. Sin pensarlo dos veces, cargué contra los tipos, tacleando al tatuado y haciéndolo caer sobre Jake. El otro tipo, uno muy alto, se volvió hacia mí agitando el cuchillo con violencia, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un intenso dolor en el costado de mi cuerpo, pero con toda la adrenalina que tenía en mis venas, lo ignoré y continué luchando. Logré darle un puñetazo en la mandíbula, y él se tambaleó hacia atrás. Jake, ahora de pie y reflejando un intenso terror en su rostro, logró acertarle una patada en el estómago al tatuado y hacerlo retroceder unos pasos. Entonces le grité, «¡Corre hacia el camión!», y lo hizo de inmediato. Traté de seguirlo, pero el dolor en mi costado se intensificó. Miré hacia abajo y vi manchas de sangre brotando de mi camisa. En ese momento, el tatuado se estaba levantando y vi que se encaminaba hacia Jake de nuevo. Él se había detenido para intentar ayudarme, pero le grité de nuevo que se subiera al camión. Fue entonces cuando corrió hasta allí y saltó dentro. Me di vuelta, esperando darles tiempo, pero los hombres ya no estaban interesados en mí. Ellos solo me ignoraron y corrieron de regreso a su auto, maldiciendo y gritando. Los vi salir del estacionamiento y perderse por la calle, y solo entonces me dejé caer al suelo. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. La enfermera me explicó que un par de lugareños me habían encontrado y habían llamado a una ambulancia. Tenía una herida de cuchillo en el costado, pero no era mortal, por fortuna. Pregunté por Jake, pero ella no sabía nada. Unos días después, la policía vino a verme. Habían encontrado el cuerpo de Jake en una zanja a unas pocas millas del restaurante. Le habían dado varias puñaladas. Mi camión nunca había salido del estacionamiento. Supongo que Jake no sabía cómo conducirlo y seguramente intentó alejarse de los tipos corriendo, pero está claro que no lo logró. Los hombres que nos atacaron habían desaparecido sin dejar rastro y los policías nunca dieron con su paradero. En los días siguientes, me recuperé de mi herida y volví a conducir, pero nunca olvidé a Jake, ni el miedo en sus ojos. Lo recogí porque pensé que podría ayudarlo, pero al final no pude. Es difícil vivir con la culpa de saber que hiciste todo lo posible y aún así fracasaste, pero así es la vida y no queda más que aceptar los designios del destino. Esto ocurrió durante un viaje por carretera que había planeado hacer junto a mi esposa desde hacía varios meses, pero ni en un millón de años me habría imaginado el aterrador desenlace que tendría nuestra pequeña aventura. Esa noche habíamos estado manejando durante varias horas por las carreteras solitarias de Maine. Solo estábamos Mia, yo y la carretera por delante. La idea original era llegar a un pueblito costero en la costa sur del estado llamado Kennebunkport, donde habíamos reservado un Airbnb por 5 días, una mini vacación que definitivamente nos merecíamos después de varios meses de trabajo arduo. La carretera seguía recta casi siempre, así que decidí que era hora de parar un rato y estirarnos en una vieja gasolinera al costado de la vía. No lo pensé dos veces. Era el momento perfecto para recuperar energía. Además, ya sentía todos los músculos entumecidos. Al entrar, lo primero que notamos era que el lugar tenía un aspecto retro, con un letrero de neón parpadeante sobre la entrada que claramente parecía sacado de una película de terror de los años 80. Mia se ofreció a bajar a comprar un café, y yo asentí porque necesitaba algo que me mantuviera despierto. Pasaron varios minutos mientras la esperaba en el auto y empecé a preguntarme por qué tardaba tanto. Apenas podía creer que hubiera tanta gente en la gasolinera. Así que miré hacia dentro de la tienda y vi a Mia parada en la entrada, completamente inmóvil, mirando algo que no podía ver desde donde estaba. Salí del auto rápidamente y me acerqué a ella, y al llegar pude ver claramente lo que la había dejado paralizada. A pocos metros de ella, había Rottweiler inmenso, el más grande que había visto en toda mi vida. Me atrevería a jurar que era del tamaño de un gran danés. El intimidante animal estaba parado frente a Mia. No hacía ruido y no se movía, solo la miraba fijamente. Tampoco tenía collar y no parecía para nada doméstico. Era realmente gigantesco y aterrador. El tipo dentro de la tienda nos miraba sorprendido, pero no hizo nada. Solo se quedó pasmado mientras se retiraba a la parte trasera del lugar, como si quisiera escapar del animal. Estaba aterrorizado, porque si bien soy un amante de los perros, sabía que los Rottweilers pueden ser bastante agresivos con los desconocidos. Además, no sabía si este perro tenía dueño o andaba por ahí salvaje, porque a nuestro alrededor había kilómetros de bosque, y de ser así, sería bastante más peligroso. Grité y moví los brazos tratando de asustar al animal, pero él no se inmutó. Solo tenía ojos para Mia. Ella retrocedió y el enorme Rottweiler también dio un paso hacia ella. No emitió ni un sonido, pero la tensión en el aire era palpable. Pero, por alguna razón, este animal no parecía normal. Podría jurar que había una mirada casi humana en él. Al ver que esta bestia no le quitaba la mirada, Mia comenzó a temblar, y sus ojos reflejaban todo el pánico que sentía. Sabíamos que teníamos que salir de allí lo más rápido posible, así que sin despegar la vista del perro, ella logró rodearlo y corrió hacia el auto, mientras que yo la seguí rápidamente. pero ahora el animal había empezado a irnos. Lo extraño de esto es que solo podía sentir sus pesadas patas golpeando el suelo mientras corría detrás de nosotros, pero no ladraba ni gruñía, no emitía ningún sonido. Esto era algo muy extraño, pero pensé que tal vez era mudo, porque, aunque no lo crean, también hay perros mudos. Cuando Mia logró subirse al auto, corrí rápidamente hacia el asiento del conductor con la intención de salir de allí volando, pero justo antes de que pudiera hacerlo, sentí un golpe brutal en el costado que me tiró violentamente al suelo. En ese instante, el aire se me escapó de los pulmones y mi cabeza impactó fuerte contra el pavimento. Levanté la vista asombrada y vi al enorme Rottweiler embestir el auto con tal fuerza que sacudió todo el vehículo. Mia comenzó a gritar desde dentro del auto y a pesar del horrible dolor, con esfuerzo logré levantarme y abrir la puerta. En cuanto estuve adentro, pisé el acelerador y las ruedas patinaron sobre el asfalto. El coche arrancó y nos alejamos de la gasolinera muy rápido, pero aún no estábamos a salvo del Rottweiler. Miré por el espejo retrovisor y vi a la criatura corriendo detrás de nosotros. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras aceleraba cada vez más rápido. El perro no estaba lejos y parecía acercarse más y más. ¡Qué demonios! ¿Cómo podía seguir nuestro ritmo? No tenía sentido lo que estaba pasando. ¿Acaso era un perro mutante o algo así? Aceleré más el auto, superando los 160 kilómetros por hora. Pero el Rottweiler seguía ahí detrás de nosotros, desafiando toda lógica. Era imposible que un animal pudiera correr tan rápido, y lo peor era que no parecía cansarse. Corría con una facilidad aterradora, como si pudiera mantener ese ritmo para siempre. Mia y yo estábamos igualmente aterrados que confundidos. ¿Qué demonios era lo que estábamos viviendo? De repente, el perro giró bruscamente y desapareció en una curva cerrada. Por un momento, sentimos un gran alivio. Habíamos escapado, pero ese alivio duró poco. Cuando doblamos la siguiente esquina, ahí estaba de nuevo, de pie en medio de la carretera, bloqueando nuestro camino. Esta vez no se movía, solo estaba ahí, inmóvil como una estatua muy aterradora. Pisé el freno con fuerza y el coche se detuvo a pocos metros de la criatura. Mia jadeó con los ojos desorbitados, fijos en el Rottweiler que nos miraba. Lo que me dejó helado fue cómo, con un movimiento lento y deliberado, el perro se puso en dos patas, adoptando una postura casi humana. En ese instante, ambos supimos al unísono que este no era un perro normal. Mia comenzó a llorar, temblando de miedo. Quería decirle algo, cualquier cosa para calmarla, pero no podía encontrar las palabras. Después de todo, yo también estaba en pánico. Era como estar atrapados en una película de terror. De repente, la criatura volvió a ponerse a cuatro patas y, sin aviso, cargó contra el auto con toda su fuerza. El impacto sacudió el vehículo y las ventanas vibraron fuertemente. Sentí que el auto temblaba bajo la presión y estaba casi seguro de que íbamos a volcarnos. Tenía que hacer algo, pero estaba paralizado de miedo. Fue entonces cuando Mia me empujó, ocupó mi lugar, apretó el acelerador y giró el volante hacia el Rottweiler, tratando de atropellarlo. El coche se lanzó hacia adelante, pero el animal saltó ágilmente a un lado, esquivando el golpe con facilidad. Cuando lo pasamos, miré por el espejo retrovisor y vi su figura desapareciendo en la oscuridad. ¿Se había ido? No lo sé, pero al menos ya no lo veía. Ambos estábamos mirando hacia atrás, buscando a la bestia nerviosamente, sin darnos cuenta de que el verdadero peligro venía de frente. La colisión fue brutal. Apenas vi el otro auto aparecer de la nada, invadiendo nuestro carril a toda velocidad. Todo pasó en un instante, pero ese instante se sintió como una eternidad. El coche dio un par de vueltas, mi vista se nubló y solo escuché un fuerte zumbido en mis oídos. Por un momento, no supe dónde estaba ni qué había pasado, y cuando volví en mí, traté de moverme, pero el dolor me recorrió de pies a cabeza. Miré a mi lado en busca de Mia, pero su asiento estaba vacío. La desesperación me invadió de pies a cabeza al darme cuenta de lo que eso significaba. Ella no tenía su cinturón puesto. Con mucho esfuerzo, me desabroché y me arrastré hacia la puerta. Finalmente, logré salir del auto y al levantar la vista, vi el cuerpo de Mía en la carretera, sin vida, rodeado de vidrio roto. En ese momento, el mundo se me vino encima. Todo lo que pude hacer fue llorar desesperadamente mientras intentaba acercarme a ella. Entonces lo vi. El enorme Rottweiler estaba allí, parado a unos metros de ella, mirándola fijamente. La criatura comenzó a acercarse lentamente al cuerpo de Mía. Hice todo lo posible por llegar antes, pero mis piernas estaban rotas. Me arrastré con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Estaba exhausto, golpeado y al borde del colapso, pero no podía permitir que esa bestia se llevara a mi esposa. «No te acerques a ella», grité. El Rottweiler giró la cabeza hacia mí por un momento, pero no se detuvo. Continuó caminando lentamente hacia Mía, y cuando llegó a su lado, se inclinó y agarró su cuerpo por el cuello, arrastrándose hacia la oscuridad. Grité, lloré y maldije, pero nada de eso cambió. Solo pude quedarme ahí, impotente, viendo cómo desaparecía mi esposa, hasta que finalmente colapsé. Desperté en un hospital días después del incidente, rodeado de máquinas y médicos. Lo primero que hice fue preguntar por Mía, pero en el fondo sabía muy bien cuál sería la respuesta. Ella estaba muerta, y yo seguía vivo. Entonces los médicos y la policía me dijeron que el coche de un conductor ebrio se había desviado hacia nuestro carril, causando el accidente. Mi esposa había sido lanzada del coche por la fuerza del choque, y había muerto al instante. El conductor del otro auto también había muerto, pero cuando mencioné lo que había visto del Rottweiler y todo lo que pasó antes y después del accidente, los oficiales solo me ignoraron. Pensaban que estaba hablando tonterías por el shock que había sufrido. Me dijeron que no había rastro de ningún perro en la escena y que era imposible que algo así hubiera sucedido. Pasaron varios meses antes de que pudiera volver a caminar, así que pasé bastante tiempo en cama y durante ese tiempo estuve investigando al respecto. Yo sabía lo que había visto y nadie me iba a convencer de que estaba alucinando por el shock. Fue así como me topé en internet con la leyenda del sabueso de la muerte en un foro de relatos paranormales. En este, un hombre contaba acerca de este perro, que era una especie de un espíritu demoníaco, que es en sí mismo un presagio de muerte. La leyenda del sabueso de la muerte. Se dice que este es un animal sobrenatural, que cuando se le aparece a alguien, es porque esta persona está destinada a morir muy pronto y de una manera trágica. La descripción que daba el usuario y otras personas que escribieron al respecto era la de un enorme perro negro que no ladraba, lo que encajaba a la perfección con la criatura que vi esa noche. Por eso el chico de la tienda se escondió. Es porque conocía la leyenda de ese Rottweiler. El perro no le hizo nada a Mía, pero tampoco la ayudó. Solo estaba allí como un mensaje, como si supiera que mi esposa estaba a punto de morir y se acercó atraído por el olor a muerte que tenía. Todavía estoy intentando procesar lo que sucedió. Si ella hubiera sabido de esa leyenda, ¿podría haber cambiado su destino? Si nos hubiésemos dado la vuelta, ¿se habría salvado? Supongo que, pase lo que pase, el destino estaba escrito para Mía. Y siento que también fue escrito para mí. No puedo vivir sin ella, y no estoy seguro de si podré seguir adelante después de esto. La historia que les voy a contar me sucedió hace unos meses, cuando regresaba a casa por la noche, después de dejar a mi prometida en casa de mi suegra. Fue, sin duda, una de las experiencias más aterradoras de toda mi vida, y definitivamente algo que cambió por completo mi manera de ver el mundo. Era una noche común de invierno, así que el clima se sentía pesado y había pronósticos de tormentas. Mi suegra estaba enferma, y mi chica tuvo que ir a visitarla a la ciudad vecina, así que conduje hasta allí y la dejé en casa de su madre. Yo tenía que asistir al trabajo al día siguiente, así que no podía quedarme, por lo que ahora debía regresar a casa solo, de noche, y para colmo con lluvia, ya que recién había comenzado a llover. Eran más de las 11 de la noche y la carretera estaba desierta. También tenía que atravesar un bosque que estaba en mi camino de regreso a casa y unos cuantos pueblos rurales. Ya era tarde, así que quería llegar rápido, pero la lluvia y la tormenta complicaban las cosas. Había tenido un día agotador y conducir en esas condiciones no era para nada fácil. Cuando llevaba más o menos una hora conduciendo, estaba pasando por un pequeño pueblo en el camino cuando de repente vi a una chica. Era joven, tal vez de unos 20 años. Ella estaba vestida de rojo y parada al lado de la carretera, completamente sola. No intentó detenerme ni nada, pero siendo una buena persona, sentí que no podía dejarla allí, especialmente porque no es común ver a alguien en esa ruta a esa hora, y mucho menos con ese clima. Así que reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella se quedó callada un momento y parecía que no quería hablar. El clima estaba empezando a empeorar, así que le volví a preguntar qué hacía tan tarde en un lugar así. Fue entonces cuando levantó la vista y me miró con una expresión triste y tensa. Se acercó y me dijo: "Lo siento, señor, pero ¿podría ayudarme? Volvía de mi oficina y el taxista se enojó conmigo y me dejó aquí sola en el bosque. He estado esperando durante 40 minutos y nadie me ha ayudado. ¿Podría llevarme a casa?" Sentí pena por ella al escuchar su historia, así que le dije que se subiera al auto. Ella entró, y de inmediato le pedí su dirección y le di mi teléfono para que pudiera marcar su ubicación. Mientras conducía, le pregunté por curiosidad: "¿Qué haces tan tarde en un lugar tan desierto? Este tipo de lugares no son seguros para alguien como tú. Debes tener cuidado." Miré por el espejo retrovisor y la vi en el asiento de atrás, pero no respondió. Ella permaneció en silencio, mirando por la ventana. Pensé que quizá no me escuchaba, así que repetí la pregunta, pero aún así, me ignoró. Ella seguía con la mirada perdida fuera del auto. Pensé que debía estar molesta por algo, así que decidí no insistir, pero a medida que continuaba conduciendo, noté que su estado de ánimo parecía haber cambiado. Ya no se veía tensa. Ahora parecía disfrutar del camino. Pensé que tal vez su semblante de hacía un momento se debía a lo que le había ocurrido. Después de conducir durante unos 20 minutos, llegamos a su casa. Ella salió del auto y me pidió que buscara mi teléfono para llamar a sus padres, ya que la puerta podría estar cerrada con llave, pero prometió que me devolvería el teléfono en cuanto sus papás llegaran a ayudarla. La chica parecía un poco inocente, y no sentí que hubiera algo raro, así que encendí mi teléfono y la dejé en la puerta. Pasaron unos minutos, y como ya era tarde, le pedí que por favor fuera rápido. Ella entró y yo me quedé esperando, pero después de 10 minutos, nada. Estaba mirando la puerta una y otra vez, pero seguía sin regresar. Ya eran más de la 1 de la mañana en ese momento, así que decidí entrar y preguntar sobre mi teléfono, porque ya me estaba empezando a enojar. Me había prometido que me lo devolvería rápido y ya habían pasado como 20 minutos o media hora y no regresaba. Sintiéndome ya molesto, fui a la puerta y llamé un poco fuerte, pero de repente, una anciana abrió, empuñando un bastón. Ella era muy mayor, con el pelo completamente blanco. Le pedí que llamara a su hija o su nieta, porque me había engañado y se había quedado con mi teléfono. La anciana me contestó que no sabía de qué estaba hablando, que no tenía ninguna hija o nieta en casa y que vivía sola. Pensé que quizás estaba tratando de ocultar a la chica, así que empujé la puerta, entré y comencé a llamar su nombre. De repente mis ojos se posaron en un retrato en la pared y quedé en shock. No podía creer lo que veía. Era el retrato de la misma chica que había dejado hace un rato. El cuadro estaba colgado en el pasillo y era una imagen enorme de ella, rodeada de flores y llevando el mismo vestido que había estado usando cuando la recogí a un costado del bosque. Entonces, regresé a la anciana, y le pregunté medio molesto y en tono sarcástico, ¿quién era ella, la chica del retrato? Pero realmente no estaba preparado para su respuesta. La anciana me respondió que la mujer del retrato era su hija, que había fallecido en un accidente automovilístico a los 20 años, hacía más de 15 años. No podía creer lo que estaba escuchando. De hecho, en un principio pensé que me estaba tomando el pelo, pero entonces me mostró una repisa que estaba en un rincón, y cuando vi lo que había allí, me quedé completamente helado, porque en ese espacio había una fotografía de ella rodeada de flores y velas, pero al lado había una pequeña caja de madera con broches dorados que reconocí de inmediato como una urna, y la anciana me dijo que allí estaban las cenizas de su hija, las cuales prefería conservar. Ahora ya no había forma de confundirla, era la misma chica. Después de pensar un momento, todo empezó a tener sentido, y quedé completamente atónito. No sabía qué decir, estaba realmente asustado y desconcertado con todo el asunto, así que solo le pedí disculpas a la anciana por molestarla y volví al auto. Abrí la puerta y vi que mi teléfono estaba allí, justo en el asiento trasero. No podía creerlo. Había embarcado en mi auto a un fantasma. Al caer en cuenta de esta realidad, mi cuerpo comenzó a temblar y tuve que tomarme unos minutos para calmarme. Luego levanté mi teléfono, encendí el auto y salí de ese lugar tan rápido como pude. Cuando llegué a casa, estuve pensando en eso toda la noche. Intenté dormir, pero no podía. Ese incidente me sacudió hasta los huesos y todavía no podía creer lo que había pasado. No sabía si era un milagro o algo paranormal, pero definitivamente fue el momento más aterrador de mi vida. Todo esto pasó cuando tenía 18 años, en un viaje por carretera desde mi ciudad natal hacia mi nueva universidad. Tenía todas mis cosas metidas en el maletero y en el asiento trasero de mi SUV barato. Esta no solo era mi primera aventura larga por carretera solo, sino que también sería la primera vez que estaría lejos de mi familia durante un tiempo prolongado, así que estaba bastante nervioso. Las direcciones decían que eran unas 500 millas en total, lo cual dividí en 2 días de manejo. Tomé cualquier ruta que los mapas me sugerían, y se estimaba que llegaría al hotel alrededor de las 10 de la noche, pero con las paradas para cargar gasolina, el tráfico, comer y todo eso, sabía que llegaría mucho más tarde. A las 7, el sol ya se había puesto completamente y la mayoría de los autos también habían desaparecido. De vez en cuando pasaba alguno y veía sus luces apagándose lentamente frente a mí, pero gran parte del viaje fue solo. Esto me dejó bastante cansado y aburrido. Alrededor de las 10, decidí parar en la siguiente gasolinera antes de hacer el tramo final del viaje. Unos minutos después, dejé la carretera y entré en una gasolinera. Hasta ese momento, no había visto una ciudad ni nada parecido en todo el trayecto. Era solo una gasolinera con unas bombas y una pequeña tienda de conveniencia. No había otros autos en la carretera o en el estacionamiento, ni luces de casas o edificios a la vista, nada de eso. Me acerqué a una bomba y me bajé para comenzar a llenar el tanque. Y mientras miraba a mi alrededor, casi me da un infarto cuando un tipo mayor se me aproximó. Probablemente tendría unos 60 y tantos años, y honestamente parecía un vagabundo. No esperaba que alguien se acercara aquí, y su sonrisa corta no me dio mucha seguridad. «Hola, ¿necesitas algo?», pregunté, esperando que no se acercara más. El tipo se detuvo a unos metros de mi auto y miró a su alrededor como si estuviera en modo sigiloso antes de responder. «Toma la salida de regreso a la autopista». Lo miré confundido, sin entender bien lo que decía. Señaló detrás de mí, hacia la salida de donde venía y repitió: «Toma la salida de regreso a la autopista». Después de un segundo, solo dije que estaba bien, y el hombre se fue. Pero yo seguía sin entender. La salida que había tomado antes y que quería que tomara de nuevo era una carretera de un solo sentido, así que su lógica no tenía sentido alguno. Quería que manejara del lado equivocado e hiciera un giro en U para regresar, pero eso no funcionaría. Miré hacia la entrada, la carretera que debía tomar, y no había señales de construcción ni nada que la bloquease. Era solo una rampa vacía de vuelta a la autopista. Cuando volví a colocar la bomba y regresé a mi auto, miré al tipo que ahora estaba sentado contra la pared de la tienda de conveniencia. Cuanto más pensaba en ello, más raro me pareció el tipo, simplemente sentado ahí diciendo cosas sin sentido. Empecé a pensar que tal vez esto era alguna especie de trampa, así que seguí mi instinto y dejé el estacionamiento hacia la entrada de la autopista. Al incorporarme, noté que casi todas las luces de la carretera estaban apagadas. Reduje la velocidad imaginando que quizás era una zona de construcción o algo. Manteniendo la vista en la carretera frente a mí, trataba de estar atento a cualquier cosa rara que pudiera aparecer en el camino. De repente, vi apenas la sombra de una figura a mi izquierda, antes de que dos camionetas aparecieran de la nada y se detuvieran justo frente a mi auto. Esto obviamente me obligó a detenerme, pero entonces, la escena más terrorífica que he presenciado en mi vida se desató frente a mis ojos. De pronto, todas las puertas de las camionetas se abrieron y un montón de tipos saltaron de ellas y comenzaron a correr hacia mí con un arsenal de armas blancas de todo tipo: machetes, bates de metal, cuchillos, herramientas de campo, de todo. Estos tipos comenzaron a gritarme cosas que no lograba entender, pero parecían muy enojados por alguna razón. Empecé a retroceder rápidamente sintiendo el pánico recorrer mi cuerpo, pero los hombres seguían corriendo hacia mi dirección y en punto, se acercaron peligrosamente a las ventanas de mi auto, así que hundí el pie en el acelerador y cuando sentí que ya estaba a una distancia segura, de repente vi un montón de personas saliendo de las sombras al lado de la carretera. Algunos hasta intentaron correr detrás de mi auto para bloquearme el paso mientras yo me daba la vuelta. Frenético por salir de allí lo antes posible, aceleré con toda la fuerza de mi viejo SUV. Y cuando estuve a una distancia prudente, llamé al 911. En cuanto creí que estaba a salvo, pero por alguna razón nunca contestaron. No me dieron ninguna actualización, como si ni siquiera hubieran revisado la llamada. Irónicamente, fue el viejo raro de la gasolinera quien trató de evitar que me atraparan en ese lío, o eso es lo que pensé. De todos modos, tuve mucha suerte de salir con vida. No tengo idea de qué era ese grupo o qué planeaban hacer. Yo estaba manejando un camión hacia una empresa en el oeste del país, viniendo de la costa este. Esta ruta la he tomado un montón de veces en mis casi 20 años como camionero. Siempre es la misma. Las mismas carreteras, las mismas paradas de camiones. Es lo mismo durante estas dos décadas. Sin embargo, nunca me había pasado algo así. Aunque he tenido unos momentos raros, nada se comparó a esto. Así que cuando tomé la ruta otra vez, no tenía preocupaciones. Era simplemente otro día de trabajo. Aproximadamente 20 horas después de empezar, una tormenta comenzó a formarse. Mientras manejaba, disminuí la velocidad, porque ya era tarde, y estaba buscando la siguiente parada de camiones para descansar. De repente, una luz muy brillante apareció detrás de mí. La carretera por la que iba era plana y recta, así que debería haber visto a esos tipos venir en mi espejo. A principios de los 2000, cuando estaba en la universidad, trabajaba por la noche entregando pizzas para una de esas cadenas grandes. Había hecho algo parecido cuando era más joven y asistía a mi colegio comunitario local. Siempre que necesitaba dinero rápido, esa era mi opción. A pesar de todas las historias que escuché sobre lo peligroso que podía ser, nunca tuve un problema real con un ladrón o algo así. Creo que en sus días podía ser algo arriesgado, pero cuando empecé, las empresas ya habían aprendido que ajustar las prácticas, como poner un límite de $20 a los conductores, eso ayudaba mucho a reducir los robos, pero si bien nunca me robaron, sí tuve un par de situaciones escalofriantes que podrían dar para un par de cuentos. La más aterradora me ocurrió en 2003. Conocía bien la ciudad en la que vivía entonces, Me mudé allí después de la secundaria y llevaba varios años allí. En esos 5 o 6 años me familiaricé con casi todas las áreas, pero esa noche recibí una llamada para entregar una pizza a una dirección que ni yo ni ninguno de los otros conductores conocíamos. Cuando llegó el pedido, fui al mapa a buscarla, pero no estaba por ningún lado. Ni siquiera el GPS me la mostraba, y en ese momento no teníamos área de entrega. Así que, a pesar de mis reservas, decidí ir. Teóricamente, el lugar debería estar si la carretera seguía por 10 cuadras más, así que doblé por esa calle una cuadra antes de que se acabara y seguí hacia el sur. Eventualmente, vi que a lo largo de esa ruta nueva y recién pavimentada, debería haber sido el final de la anterior. Durante lo que parecieron millas, seguí por esa carretera. No había nada a los lados, y no pasé otro coche en todo ese tiempo. No podía creer que el Estado hubiera logrado construir esa carretera sin que un solo rumor llegara a los medios. Tras 5 años manejando por la ciudad, no tenía idea de que esta parte existía. Era como un explorador al estilo de la antigüedad descubriendo las fuentes del Nilo. Me emocionaba ver todo eso. Pero al mismo tiempo, esa carretera desierta de la nada me hacía sentir un escalofrío en la espalda. Pasaron unos buenos 10 minutos antes de que la casa que buscaba apareciera a lo lejos. No entendía por qué alguien querría construir una casa ahí, en medio de la nada, sin una forma clara de llegar. Cuando me acerqué, noté que la casa debía tener al menos 50 años, y probablemente nunca había sido reparada. Alrededor, todo parecía desolado, y por un momento pensé que la casa estaba vacía, pero vi la puerta principal abierta de par en par. Detrás de una pantalla vieja y rota, todo parecía estar en su lugar, así que agarré la pizza y me dirigí hacia la entrada. Llamé a la puerta mosquitera, pero no obtuve respuesta. Entonces vi a lo que parecía ser una joven moviéndose en la cocina. Llamé de nuevo, y escuché una voz femenina que me dijo que entrara. A pesar de mis dudas, decidí pasar y esperé en el pequeño vestíbulo. Desde el principio, otros conductores me habían advertido que nunca entrara en casas que no conocía. Pero, como no había nada que me pusiera nervioso, pensé que pronto saldría la mujer para pagarme. Sin embargo, justo entonces escuché a un hombre susurrar desde la cocina, llamándola. Eso fue suficiente para que saliera corriendo de allí como si me persiguieran unos cocodrilos. Estaba tan asustado que regresé al restaurante en la mitad del tiempo que me tomó llegar a esa casa. Cuando le conté a mi jefe lo que había pasado, decidió llamar a la policía. Estaba tan nervioso con toda la adrenalina que mi jefe me mandó a casa por el día. Unas horas después, sonó mi teléfono. La policía tenía noticias sobre lo que habían encontrado. Resulta que quienquiera que estuviera allí ya no estaba, aunque es probable que la casa hubiera estado abandonada un buen rato. Hallaron evidencia de que alguien había estado dentro recientemente, ya que había cigarrillos en el piso y restos de otras sustancias ilegales. Lo interesante de esto fue que también les dieron información sobre de dónde venía esa carretera y por qué la casa era el único edificio en medio de la nada. El Estado llevaba 20 años intentando comprar el terreno de esa casa y la nueva sección de la carretera, pero el dueño no quería vender. Después de varios intentos, un juez bloqueó la venta un par de años antes de que el dueño muriera y sus hijos finalmente vendieran la tierra al Estado. Estaban tan emocionados de conseguir el terreno después de tanto tiempo que empezaron a construir la carretera de inmediato. Aunque no estaba oficialmente abierta, los locales ya la estaban usando. Estaba contento de saber eso, pero aún me preguntaba cómo supieron esas dos personas sobre la casa vacía en medio de la nada. La policía no tenía idea, solo podíamos suponer que pasaron por ahí y pensaron que sería un buen lugar para emboscar a un repartidor. Al final, hasta $20 es una buena ganancia si estás desesperado. El oficial me comentó por experiencia que la gente ha matado por mucho menos. Lo mejor fue que el condado planeaba demoler la vieja casa la próxima semana, así que no habría más problemas con otros conductores. Dos días después, estaba manejando por la nueva carretera, que me estaba sirviendo como un atajo por la ciudad, y vi cómo estaban destruyendo la casa. Era como quitarse un peso de encima ante mis ojos. Decidí que nunca más volvería a entrar a la casa de un cliente o hacer entregas en áreas en las que no conocía bien. Tal vez en el futuro comparta otra historia, aunque no tan intensa, ya que tengo bastante para contar de mi época como repartidor, y varias de estas vivencias tienen su dosis de miedo. Esto sucedió en 2014. En ese entonces era un conductor de grúa veterano. He estado remolcando autos la mayor parte de mi vida adulta, y probablemente lo seguiré haciendo hasta que me jubile o me muera, lo que pase primero. En ese momento trabajaba para una empresa de remolque muy pequeña, con solo 3 empleados, por lo que nos turnábamos para el trabajo y estábamos de guardia cada fin de semana. Este era mi fin de semana de turno en verano, una fecha en la que la gente salía bastante, lo que significaba que estaba ocupado lidiando con accidentes y remolcando carros rotos por toda la ciudad y en la autopista. La verdad es que me gustaba estar ocupado. Además, me pagaban por comisión, así que mientras más llamadas atendía, más dinero ganaba. Ahora, ese día era sábado por la noche, casi domingo por la mañana, y eran alrededor de la 1:30 o 2 de la mañana. Como dije, había estado muy ocupado, cansado y un poco de mal humor. Solo quería irme a casa y dormir unas horas antes de retomar mi turno el domingo. Entonces, suena mi teléfono y era una aseguradora, preguntando si podíamos remolcar un carro de uno de sus clientes que se había averiado al costado de la carretera, y el sitio del accidente estaba a unas 15 millas de la ciudad. Normalmente, no hubiera aceptado esa llamada, pero el destino del remolque resultó ser un concesionario que estaba a un par de minutos de mi casa, así que, aunque pensé en rechazar la llamada, al final decidí: ¿qué demonios? Puedo ir, recoger el auto, dejarlo cerca de mi casa y luego volver a dormir un par de horas. Así que respondí que sí podía y me lancé a la carretera. Después de todo, no me costaba demasiado. La compañía de seguros me pasó el nombre de una clienta, que para respetar su privacidad, llamaremos Lila. También me dieron su número de teléfono para que estuviera en contacto con ella. Normalmente trato de avisar a las personas que están varadas al costado de la carretera, diciéndoles que estoy en camino y dándoles un tiempo estimado de llegada. Intenté llamarla un par de veces, pero no contestó. No es raro que la gente no responda a veces. Después de un rato, finalmente llegué al lugar indicado. Las luces de emergencia estaban parpadeando en el camino, así que encendí las luces estroboscópicas y empecé a reducir la velocidad a medida que me acercaba. Me di cuenta de que no solo estaba buscando un carro nuevo, sino que también había otro en la escena que no tenía las luces de emergencia encendidas, pero estaba estacionado justo frente al coche que debía remolcar. Eso era un fastidio, porque necesitaba ponerme frente al auto para poder subirlo a la grúa, y si este tipo o quien sea tuviera un poco de sentido común, sabría que debería estacionar allí si una grúa viene en camino. Pero a veces la gente solo no se da cuenta. Luego, vi a un hombre y una mujer cerca del maletero del auto nuevo. La mujer, probablemente tendría alrededor de 20 años, estaba bastante elegante para salir, con pantalones de cuero ajustados y un top sin mangas, su pelo largo y negro. El tipo parecía alto y delgado, vestido con una sudadera oscura y jeans sucios. Estaban muy pegados uno al otro, ella con los brazos cruzados y él inclinándose hacia ella hablando. Me bajé de la grúa y me acerqué. Me presenté y ellos se separaron un poco. Miré a la chica y le pregunté: ¿eres Lila? Ella asintió y le dije que venía de su aseguradora preguntándole qué pasaba con su auto. De repente, el chico intervino: sí, solo son unos problemas con el combustible, es fácil de resolver. ¿Puedes llevarlo a este estacionamiento cercano? Yo me encargaré de repararlo allí. Eso me molestó un poco, porque el estacionamiento que mencionaba estaba más lejos por la autopista y ya estaba a 15 millas de la ciudad. Solo atendí esta llamada porque quería volver a mi apartamento. Realmente quería ir a casa. Además, si cambiaba el destino del remolque, tendría que volver a llamar a la aseguradora, esperar a un representante y explicarles el cambio, intentando que me pagaran más por las millas de regreso después de descargar. No quería hacer nada de eso. Y para colmo, era tarde. No soy mecánico y no sé nada del asunto, pero siendo que el auto era relativamente nuevo, cualquier problema que tuviera probablemente estuviera cubierto por la garantía. Así que el concesionario realmente era el mejor lugar para llevarlo. Le expliqué todo esto al tipo, pero no se lo tomó bien. Se puso serio y me dijo algo como: "Mira, solo lleva el coche donde te digo que lo lleves y deja de molestar". Así, en menos de un minuto, el hombre se está enojando. Esto me cayó mal, y la verdad es que me estaba haciendo molestar a mí también, así que le dije: "Oye, ¿quién es el asegura aquí? ¿Acaso no es ella?". La forma sencilla de resolver es preguntarle a Lila qué quiere hacer con su auto y cualquier cosa que ella diga, eso haré, no lo que diga tú. Así que cruzando los dedos para que ella quiera que lo lleve al concesionario para poder irme a casa antes. Me giro para mirarla y preguntarle, pero para mi sorpresa, ella ya no está donde estaba hace un minuto. La busco con la mirada y casi me doy la vuelta por completo, solo para encontrarla parada justo detrás de mí, a un palmo de distancia, con sus brazos cruzados de una forma como si estuviera abrazando su propio cuerpo y como escondida detrás de mí. En ese momento la miré a los ojos y, sinceramente, se sintió muy extraño. Era como si su mirada atravesara mi alma. Era evidente que estaba aterrorizada. Entonces una nueva realidad se reveló en mi cabeza y no necesitó decir nada más. Me quedé en silencio por unos segundos y hago una especie de doble toma. Es decir, miro al chico, luego a Lila y otra vez a él. Ahora estaba seguro de que no me equivocaba. Le pregunto a Lila: "¿Conoces a este tipo?". Ella sacude la cabeza levemente sin decir una parábola, y esa expresión pánico en su rostro es algo que siempre recordaré. Es entonces cuando me vuelvo hacia el tipo y le digo: "Tienes que largarte ahora mismo, hombre. Aunque no soy un tipo agresivo, soy más bien tranquilo y me gusta evitar problemas. Pero soy alto y tengo una contextura bastante robusta, así que puedo ser intimidante cuando así lo deseo. Y creo que eso pudo haber jugado a mi favor en lo que pasó después". Sin decir nada, el tipo comenzó a moverse hacia Lila, como tratando de intimidarla. Entonces yo me interpuse en medio. Él intentó empujarme, pero parece que subestimó mi peso, por lo que solo consiguió hacerme dar un paso atrás. Pero rápidamente me repuse y lo empujé con todas mis fuerzas, derribándolo completamente y haciéndolo caer sobre su trasero en el asfalto. Lila estaba ahora a mi lado, un poco entre nosotros, mientras el tipo trataba de levantarse. Yo agarré a Lila de la cintura y la giró hacia mi grúa, gritándole que entre por el lado del conductor. Ella lo hace rápidamente. Luego me giro hacia el chico, que ya está de pie nuevamente respirando con dificultad. Se me acerca y se queda ahí, solo respirando fuerte frente a mí, pero no hace nada más. Lo miré a la cara, tratando de sacar mi mejor voz de autoridad y le suelto que tiene que largarse. Por fuera traté de parecer lo más rudo que podía, pero estaba temblando de miedo, porque no sabía si el tipo tenía un arma, si va a intentar pelear, o qué pasaría si lo hiciera. Ya lo he dicho, no soy un tipo duro, nunca he peleado en mi vida. ¿Y si me lastima? ¿Y si me apuñala? Todo esto corre por mi cabeza como un rayo. Mis pensamientos están a mil por hora, pero en realidad solo han pasado unos 15 segundos, que se sienten como una eternidad. Pero en ese momento recordé que tenía un cúter en el bolsillo trasero de mi pantalón, con el cual destapé la caja de unos accesorios que le había comprado a la grúa más temprano ese día. E instintivamente llevé mi mano a ese lugar para asegurarme de que aún estuviera allí. Pero aparentemente el tipo pilló este gesto, y lo más seguro es que haya pensado que tenía un arma o algo. porque noté que miró con cautela y retrocedió dos pasos. Luego solo soltó una respiración pesada. Sonrió con una de esas sonrisas que dan escalofríos y empezó a retroceder, chupándose los dientes y sacudiendo las manos a un costado de su cuerpo, se aleja hacia el auto. Mientras tanto, yo seguía con la mano en la parte trasera de mi pantalón, mirándolo de la manera más intimidante que podía, pero con el corazón latiendo a millón, sabiendo que había la posibilidad de que él sí tuviera un arma de fuego en el auto y pudiera usarla en mi contra. Así que estuve muy atento y carcomiendo de miedo durante esos segundos. Sin embargo, él solo se subió en el auto y se largó. Yo seguí ahí parado, mirándolo hasta que sus luces traseras desaparecieron. Solo después de eso volví a respirar. Cargué el auto de Lila en la grúa, y mientras íbamos al concesionario, ella me contó entre lágrimas que su auto se apagó mientras conducía y tuvo que detenerse en el arcén. Llamó a sus padres porque tenía seguro. Ellos contactaron a la aseguradora, que finalmente me envió a ayudarla. Justo después de hacer la llamada, el tipo apareció, se acercó a su ventana y le preguntó si necesitaba ayuda, a lo que ella respondió que estaba bien y que venía una grúa. Pero él no se rendía y al final, ella intentó cerrar la ventana, pero él metió el brazo y le abrió la puerta. Ella, asustadísima, salió del auto y se quedó en la parte trasera para estar lejos del tráfico, pero entonces el tipo se volvió agresivo con ella y no la dejaba entrar al coche, y a los pocos minutos, yo llegué. ¿Quién sabe qué habría pasado si no hubiese llegado justo en ese momento? Cuando llegamos al concesionario, sus padres estaban ahí esperando. Lila les contó lo que había pasado, y ellos me dieron una propina extra de $50, que era todo el efectivo que tenían en ese momento. Lila me dio un fuerte abrazo, uno sincero, y luego me fui. Nunca más la volví a ver después de eso. Es gracioso porque soy un chico tradicional, un tanto chapado a la antigua, y de cierto modo siempre soñé con esto. Es decir, con ser el héroe que viene al rescate de una chica bonita en problemas. Imaginaba que sería como ser el caballero que vence al dragón, salva a la chica y luego sale triunfante como si fuera el rey. Pero la verdad es que no se sintió así de ninguna manera. Estar en esa situación fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Esos segundos en los que no sabía si este hombre sacaría un arma y la descargaría sobre mí, fueron simplemente escalofriantes. En lugar de un héroe, me sentí como un niño asustado que se topa con un matón en el recreo por primera vez. Si alguna vez vuelvo a encontrarme en una situación así, no dudaré en intervenir. Pero de verdad, espero no tener que agradecer de nuevo por salir con vida.